Las 7 de la mañana en punto. Y en punto estamos comenzando nuestro programa. Por eso se llama así, Duna, en punto. ¿Cómo estás, Connie?
En puntualmente punto. En punto con usted.
Sí.
Como siempre.
Punto y coma.
Es viernes.
Punto muerto. Punto correteado.
Para, es viernes y se acaba agosto.
Sí.
Pucha, el mes largo. Se me hizo eterno. Eterno. El año se me había pasado súper rápido, pero en agosto como que... No fluyó la cosa.
No hay caso, ¿eh?
No fluyó la cosa en agosto.
No. Sí, agosto está dura. Se trabajó harto, ¿eh? Sí. Yo estoy confiado en que se refleje en el IMASEC del mes.
Ay, pucha. Lamento decir que voy a tener que decepcionarte. Ahora, ¿tu tolerancia a la frustración cómo anda?
No.
¿Cómo anda?
Ay. A ver, tú que me conoces, tantéame.
Porque si no te paso el rabo chile al tiro.
¿Ah? Espérate,
antes de la cifra del IMASEC, ya, le vamos a echar el rabo chile en el té verde.
Tiene que ser sublingual. Te va al tiro. Ya. Pero bueno, tenemos harto titular. Hemos estado trabajando para ustedes, preparando nuestros titulares internacionales sobre todo. Tuvimos un pequeño problema con nuestros con esta impresora.
Pero tenemos una batería de titulares nacionales que nos va a salvar la mañana. A ver, sigue habiendo coletazos de la intervención del expresidente Ricardo Lagos. Vamos a hacernos cargo de esos coletazos acá en la mañana, hablando de concesiones en lo fundamental. Ayer tuvimos una conversa bien interesante con Clemente Pérez. Clemente Pérez tiene la característica guión cualidad en esta circunstancia de haber pasado por buena parte de los cargos que le permiten, ¿verdad?, tener argumentos para meterse en la discusión. Fue subsecretario de Obras Públicas, fue presidente del Metro, fue presidente de COPSA, además también. Entonces, COPSA es la corporación que agrupa a las concesionarias en nuestro país. Y desde esa perspectiva, Clemente Pérez estaba súper de acuerdo con el llamado del presidente Ricardo Lago, está muy de acuerdo con el deterioro en el clima de cooperación público-privada y las distintas razones que se han instalado. Y mira, dijo un par de cosas que resultan súper interesantes, porque no se trata solamente de la reforma tributaria, no se trata solamente de alguna señal por aquí y por allá, que la retroexcavadora, que cosas que parecen caricaturas, se trata también de cuestiones mucho más concretas que ahuyentan o prenden las alertas en medio de decisiones de inversión que son, a ver, no nos perdamos un segundo, absolutamente racionales. Y está bien que sean racionales, son una decisión que por supuesto tiene componentes políticos, pero si atendemos a los políticos ya se despiertan alertas. Si nos quedamos solo con los racionales, también hay argumentos que te hacen despertar las alertas, como, y nombraba, los cambios anunciados en la regulación de los derechos de agua, que no importa, sin saber el resultado, es solo el anuncio del cambio. Mientras tú no sepas cómo va a quedar exactamente esa normativa, que ponte que termine mejor de lo que está, pero mientras no sepas cómo va a quedar, paralizas cualquier determinación. Y lo otro que mencionaba era el tema de la gratuidad. Porque finalmente, según Clemente Pérez, la discusión en torno a la gratuidad también altera algunas decisiones y cambia ciertos paradigmas que son importantes en la toma de decisiones.
Bueno, a esto uno podría agregar un montón de otras cosas que son las que de hecho se han puesto arriba de la mesa en estos días, pero que se enumeran así. Anuncios en reforma en materia laboral, con un fortalecimiento de los sindicatos, el impedimento para poder lucrar en colegios particulares subvencionados, dos comisiones, una que estudia cambios al sistema de pensiones, entre medio además la creación de una AFP estatal, donde no queda claro en qué se van a utilizar los recursos que se capitalicen a través de esa AFP, y por otra comisión que está estudiando también crear un nuevo fondo en materia de salud privada. Y a eso se le suma la reforma tributaria y todavía la mayor de las reformas, que es una nueva constitución. Si eso no genera incertidumbre, ¿qué? Eso es comprensible. Claro, pero eso es comprensible. Ahora, el creer que es eso exclusivamente lo que ha provocado la desaceleración es no entender cómo funciona la economía y es no hacerse cargo también de la ausencia de incentivos para la innovación y la inversión, que es una de las cosas que se viene criticando, que a Chile le pesa desde hace 15 años. Eso está puesto arriba de la mesa por economistas, de los economistas serios, hace mucho tiempo también. Y además, por supuesto, con factores internacionales. Yo, al menos, no me atrevería a ninguna, ni al CEPAL, ni al Fondo Monetario Internacional, que en todos los tonos han dicho que parte importante, parte fundamental de la desaceleración de Chile proviene, además, de lo que ocurre en el mundo externo. Y, de hecho, ambos organismos dicen que no hay ninguna evidencia que diga que la reforma tributaria sea la causante del grueso de esa desaceleración. Pero lo que estoy diciendo es que, al margen de lo que digan estos organismos, porque su opinión es evidentemente importante y respetada, creer que nada de lo que se está discutiendo en Chile tiene un impacto sobre la economía sería torpe, digamos. Las cosas no funcionan así. Obvio que hay gente que además probablemente puede haber decidido postergar su proyecto de inversión porque le conviene más con el nuevo sistema tributario, por ejemplo. O sea, eso es obvio, pero bueno, viejo, cosas me lo pasaron al tiro 6 minutos.
Ya, pues vamos a los titulares entonces.
Hoy día es viernes 29 de agosto del 2014 y nos quedan 3 días para poder pasar el mes. Vamos con los titulares más importantes
en Duna en Punto. Titulares.
En su intervención en la cena anual de la minería, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a la judicialización de los proyectos, comprometiéndose a que el gobierno revisará los motivos del retraso en cada uno de los casos. La mandataria también insistió en la necesidad de generar alianzas entre el sector público y el privado.
El Consejo de Rectores anunció que no cambiará el ranking de notas este año y que el 2015 el puntaje del ranking se va a calcular tomando en cuenta los distintos colegios por los que pasó el alumno en enseñanza media. Los criterios para otorgar becas a los estudiantes más destacados también podrían ser revisados.
Pérdidas millonarias habría dejado el gran incendio que afectó anoche a un local de la cadena Home Center en Ñuñoa. Cerca de 27 compañías de bomberos, eran como 500 voluntarios al final. Más camiones aljibes llegaron al lugar para tratar de combatir el siniestro que se inició cerca de la 1:00 a.m.
La primera ministra del Perú, Ana Jara, afirmó que la frontera terrestre de su país con Chile es intangible y quedó establecida en el tratado suscrito en Lima en 1929 y sus instrumentos complementarios. Jara indicó que por esto el triángulo terrestre corresponde a territorio peruano.
La justicia ratificó la inocencia de los 8 gendarmes involucrados en el incendio de la cárcel de San Miguel. La defensa de estos aludió a que la responsabilidad realmente es del Estado por las condiciones de hacinamiento en que viven los reclusos al interior del penal, en que vivían.
El CERNAC reveló un estudio que da cuenta que el 40% de los reclamos presentados por los consumidores a través de la entidad no son respondidos por las empresas. Los sectores ligados a la telefonía y a los locales comerciales son aquellos que encabezan este listado.
El Fondo Monetario Internacional recortará en octubre su previsión de crecimiento en América Latina para este año, situado originalmente en el 2%, a raíz del débil desempeño de las economías regionales. Santiago Werner, director para el hemisferio occidental del fondo, indicó que los últimos datos muestran una mayor debilidad de la esperada en la zona.
Estados Unidos y Gran Bretaña han advertido a sus turistas por los bombazos que se han generado en Chile. El Departamento de Estado norteamericano subió la alerta el pasado 22 de julio, una semana después de la bomba en el metro.
Antes de decapitar a James Foley, los yihadistas lo torturaron con simulacros de ahogamiento. Eso lo confirmaron fuentes involucradas en los intentos previos de liberar a los rehenes de los terroristas del Estado Islámico. La ONU, en tanto, denuncia masacres de civiles.
Por otra parte, se sabe que el presidente de Estados Unidos está estudiando aplicar nuevas sanciones en contra del gobierno de Rusia por las consecuencias de violar repetidamente la soberanía ucraniana. Mientras tanto, Ucrania anuncia su intención de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
Y el presidente ruso, Vladimir Putin, le está pidiendo a los rebeldes prorrusos abrir un corredor humanitario a los militares ucranianos cercados. Emitió un comunicado con un tono conciliador después de haber sido acusado de invadir con sus tropas el este ucraniano. Los separatistas aceptaron la propuesta a condición de que los soldados rodeados se desarmen.
Ayer se vivió la tercera huelga general en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria argentina vive un año complicado en medio de una fuerte crisis económica, aumento del desempleo y también de la tensión social. 7:09 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Canales sigue en sintonía, dice Gráfico. El delantero marcó de tijera el único tanto de la U en la victoria sobre Unión en Santa Laura. Los azules continúan invictos y le sacaron 6 puntos de ventaja a sus más cercanos perseguidores. Cuenta esta mañana el Gráfico en portada. A la U no lo baja nadie, dice el Mercurio. Sigue la marcha avasallante de los azules. Ahora derrotaron 1-0 a Unión Española con un gol que Gustavo Canales no celebró y se afianzaron como líderes exclusivos e invictos de la apertura. De paso, el cuadro de Lasarte le dejó tarea a Colo Colo, que está obligado a vencer a Antofagasta mañana para evitar la fuga del archirrival. Viene también destacado en la portada del Mercurio la crisis en la Universidad Católica. Viene un detallado análisis del rendimiento y los números de cada jugador en la pobre campaña. El presidente Luis Larraín confiesa que la situación se está haciendo insostenible. El lunes, Cruzado define el futuro del director técnico Falcioni. Ignacio Prieto, el técnico más exitoso de la historia del club, pide una autocrítica que sea de verdad fuerte. Destaca también, en todo caso gráfico, a propósito de lo mismo, que Falcioni no se da por enterado y apenas llegado desde Uruguay, el presidente de Cruzado ratificó al director técnico en conferencia de prensa, de la cual el argentino no estaba, sin embargo, informado. Pellegrini en el grupo de la muerte, cuenta gráfico también. El Manchester City quedó emparejado en la misma serie que el Bayern Múnich de Guardiola en la Champions. Y también en otros titulares que destaca la prensa esta mañana, viene también hoy día en el diario La Tercera, dice en uno de sus titulares: el clásico se adelanta en Pedreros, la pugna con Universidad de Chile por el liderato en sistema recurrente en Colo-Colo, donde esperan que los azules se caigan. 7 de la mañana, 11 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Vamos a ver lo que nos dice Banchile Inversiones esta mañana. Destaca que en Estados Unidos se dio a conocer la segunda revisión del PIB correspondiente al segundo semestre de 2014, y la que tuvo una variación de 4,2% anualizado. Se encontraba por encima de la estimación preliminar del 4% trimestre a trimestre. Esto se debió principalmente a los incrementos en inversión de activos fijos, exportaciones y consumos de bienes durables. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos por los indicadores de cierre del día de ayer. En el mercado chileno, el IPSA cayó un 0,24%, el Dow Jones cayó un cuarto de punto en Estados Unidos, el Bovespa cayó 1,08%. Hay cierres mixtos en Asia, el Nikkei con caída del 0,23%, el Hang Seng sin variación, el Shanghai Composite con alza de 0,97%, el Financial Times sube 0,19%, el DAX alemán sube 0,28% y el CAC 40 francés sube un 0,12%. El dólar interbancario cerró en 593,90, 0,76 al alza, el cobre cayó 0,26%, quedó en $3.19, mientras que el petróleo WTI subió un 0,71 y cerró en $94.55. A propósito de las variaciones del petróleo, ayer con las variaciones de los combustibles, de verdad que si hay un debate que se transforma en patético cada cierto rato, es el del precio de los combustibles y el impuesto a las bencinas y el CIPCO, el MEPCO, el POPCO, el como se llama a estas alturas, ahora se llama el MEPCO. Ayer como que recién se dieron cuenta los parlamentarios, después de haber aprobado la ley, ¿eh? Ojo, y estas son las cosas que por favor cuídenlas, sean un poquitito más delicados, porque uno no es nada tan leso y se da cuenta que no se leyeron el proyecto. Cuiden la apariencia, hagan como que se lo leyeron. Descubrieron que solamente afectaba a las bencinas de 93 octanos. Eso ha sido siempre así, siempre. Estos fondos de estabilización nunca... Puedo estar equivocándome porque tengo un mal recuerdo, pero estoy prácticamente segura. Nunca han considerado los tres tipos de bencina, sino que siempre se han referido a uno, que es en el fondo la que hace como de guía del resto, y es la de 93. Y la de 93 ahora sufre una variación. El MEPCO no está para impedir que haya variaciones, está para contenerlas, para... Sí, bien digo para contenerlas, para reducir su impacto, en definitiva. No para evitarlo. Bueno... Paréntesis. Expresidente del Banco Central, dice la portada de Economía y Negocios del Mercurio, José de Gregorio, prevé que el país crezca 2% este año y no descarta una cifra aún menor. La desaceleración hace caer 20% las ventas de los restaurantes durante los primeros meses del invierno. El otro día la Pitu con el Polo Ramírez, una nota genial de estos temas así como caprichos nuestros. ¿Qué otras cosas empiezan a caer cuando se desacelera la economía? No solamente las salidas a restaurantes, esa cuestión es como obvia. Los divorcios, ponte tú. La gente se divorcia menos, se separa menos, incluso. No es que haga el trámite de divorcio menos, sino que no se van de la casa.
Claro, aparte las ventas, dice uno, porque es obvio que cuando hay desaceleración se venden menos cosas, la economía en general ya lo está resintiendo, y sobre todo cuando se produce una alza del dólar, porque cuando hay desaceleraciones, falta de inversión, cuando llegan menos dólares, sube la moneda y, por ejemplo, ya bajaron la venta de autos. Pero qué interesante mirarlo desde esa otra óptica también.
Así es.
Como en lo cotidiano, ¿qué cosas deja de hacer uno, por ejemplo?
¿Qué más te cuento de la prensa económica?
A ver, soy todo oído.
Tsunami habla de que la derogación del DL600, que es parte de la reforma tributaria, no contribuirá a educación, en el sentido de los fondos que pueda ir liberando. También publica La Tercera un estudio de la Universidad de Chile que avala la fusión entre Itaú y Corbanca, un análisis encargado por el directorio de Corbanca, que dice que las valoraciones son justas y son de mercado. En medio de los llamados del sector privado, Bachelet reivindica la agenda de cambios. Esto es en la escena de la minería. Los retailers admiten que ajustarán sus políticas comerciales y de crédito ante la caída del consumo. Portada del Diario Financiero. Portada de Estrategia. Kartika denuncia a SBS que Grupo Sayé transgrede la ley de valores. Esto a propósito de la fusión de Corbanca e Itaú que mencionábamos recién por el estudio. Pulso de este 29 de agosto, Ministerio de Hacienda monitorea el proyecto de reforma laboral y busca moderar su impacto. También la Super de Bancos rechaza la interconexión de Transbank y Multicaja. Regulador dice que Transbank no puede prestar servicios a entidades no bancarias. 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Nos muestra la Dirección Meteorológica que Santiago hoy día va a estar con cielo nublado. De esto le habíamos dado cuenta ayer. Se va a mantener así, de hecho, hasta el martes va a estar nublado hoy día, con 18 grados de máxima. Se espera para mañana 15 con precipitaciones. Sigue estando nublado el domingo, 16 de máxima. El lunes va a estar lloviendo, 13 grados de máxima. Y el martes 15, es decir, se mantiene cielo nublado desde aquí a mediados de la próxima semana. Hoy día entonces 18 grados, cielo nublado, y tenemos una temperatura que llega en promedio a los 7 grados aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar también se va a mantener así, en la misma situación. Llueve los días sábado y lunes al menos. Hoy día estará nublado, 6 grados allá a esta hora y 15 de máxima en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción llueve hoy, mañana, el lunes y el martes. Hoy día tienen proyectado 13 de máxima, registran a esta hora 11 grados de temperatura. Y en Puerto Montt prácticamente todos los días, salvo el domingo, se van a generar precipitaciones. La temperatura máxima estimada para hoy es de 12 grados y ya están reportando 10 de temperatura. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Esta es Duna. Pero antes era Radio Galaxia.
Algo queda, dices tú.
Y algo queda. Pero bueno, Carrie de Europe es la canción que estamos escuchando, que sonará esta noche en edición limitada de Duna Retro. 7 canciones en la parte final de nuestros 3 capítulos dedicados a temas que llevan nombres de mujer. Carrie con Europe será uno de esos lentos que nos van a hacer vibrar. Hay varias canciones muy, muy, muy buenas.
Son las revistas.
Sí. Para eso me interrumpí. Gracias. Gracias. Vamos con el saludo a nuestros auspiciadores.
Dele, estoy abriendo la revista.
Ya, le contamos entonces. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, Corteo. Nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
¿Te quedaste cuidando a la guagua y necesitas orientación médica? Llama a Colmena Doctor para que te ayude. Atención médica telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Otro beneficio único de Colmena, infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Puedes ir por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro El Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro El Alba, otro proyecto Hexacon.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Bueno, con Seguros Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurosfalabella.cl y conoce los beneficios que tienen para ti. El Seguro Falabella están contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, PwC.cl. En una noticia de última hora, hay más de 20 mineros atrapados en un derrumbe en Nicaragua.
Ya se lo vamos a contar en detalle junto al resto de la crónica internacional. Pausa, 7:20. Esto es Duna en Punto. Volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
De la mañana con 24 minutos, las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos con la situación que se está viviendo y compleja por lo demás en la zona del Cáucaso con Ucrania cuestionada y Rusia todavía más. Un presidente Barack Obama anunciando consecuencias al país de Vladimir Putin por haber violado repetidamente la soberanía ucraniana. El próximo mes se va a reunir, de hecho, con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en la Casa Blanca para discutir esta crisis cada vez más grave por la que atraviesa este país. El mandatario norteamericano ha advertido, lo hizo anoche, a Rusia de que su incursión en Ucrania le va a acarrear más consecuencias y dijo que el país está ahora más aislado que en ningún otro momento desde el final de la Guerra Fría. Es dura la declaración que hace Barack Obama en esta comparecencia en la Casa Blanca, revelando que habló por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel y que coincidieron en que Rusia es responsable de la violencia que hay en el este de Ucrania, en que los separatistas están armados, decía él, no solamente están armados, sino que están entrenados y están financiados también por Rusia. Por eso es que Barack Obama acusa así a Moscú de violar deliberada y repetidamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, con nuevas imágenes de, decía él, fuerzas rusas en Ucrania que han permitido que el mundo lo vea y lo sepa. Por lo tanto, no es especulación, decía el presidente de Estados Unidos. Él alerta de que esta incursión de Rusia en Ucrania solo le traerá más costos y más consecuencias. Ahora, la verdad es que el presidente de Estados Unidos no fue claro en detallar cómo serán esas nuevas sanciones, cuál será el castigo y cómo se va a acrecentar ese endurecimiento de la posición que tiene Estados Unidos. Y la verdad es que la Unión Europea está dividida frente al anuncio del mandatario norteamericano, porque es cierto, la Unión Europea coincide casi plenamente, no hay nadie que defienda a Rusia, de que el comportamiento que ha tenido este país respecto de Ucrania es inaceptable. Sin embargo, al momento de sanciones económicas, el temor de varios de estos países de la Unión del Viejo Continente es que finalmente les termine por rebotar a ellos, como por ejemplo el cierre de la llave que conduce los hidrocarburos desde el país del Cáucaso hasta Europa. Mientras eso ocurre, Ucrania está estudiando, y así lo ha anunciado ya, su interés de ingresar en la OTAN. El gobierno ya remitió al Parlamento un proyecto de ley para renunciar a su estatus neutral actual y poder ingresar también a esta organización.
Hemos estado hablando de Brasil y de Marina Silva en lo particular. Vamos a seguirle la pista. Dimos cuenta de una encuesta que la da ganadora en segunda vuelta, es la tercera encuesta ya, del debate presidencial en el que, no sé si arrasó, puede ser una palabra un poquitito exagerada, pero digamos que le hizo alguna bollona a la pintura o algún rayón a la pintura de la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, ahora Marina Silva está en una posición complicada. Apareció, fíjate, una denuncia que si bien no le concierne directamente, sí lo hace de forma indirecta y la ha obligado a dar explicaciones. Y las explicaciones, las respuestas que ha entregado son, bueno, de esas que de repente son poco convincentes, del tipo, yo no sabía nada. ¿De qué se trata la historia? ¿Se acuerdan ustedes que Eduardo Campos, el candidato presidencial del Partido Socialista Brasileño, se mató el 13 de agosto en un avión cuando iba a hacer campaña? En ese mismo avión se debería haber subido Marina Silva en su calidad de fórmula, de compañera de fórmula como vicepresidenta. No se subió, ni ella ni la mujer de Campos se fueron de otra manera por un problema de agenda. Pero Marina Silva sí había volado antes en ese mismo avión. Las indagaciones respecto de las causas del accidente llevaron a la policía a averiguar el origen del avión. La compra del avión, bueno, resulta que se dieron cuenta que parece que el avión fue comprado de manera trucha, ¿ah? Fue una compra media fantasma a un amigo de campo a través de un par de testaferros, sin condiciones financieras, es decir, pasándose todas las normas, todos los pagos y todos los impuestos y las legalidades del caso. Le preguntaron a Marina Silva si ella sabía de esta compra ilegal del avión. Ella responde que no, pero tiene que dar cuenta de que efectivamente ella terminó por usar el avión. Ahora, ¿puede ser condenada por esto? Probablemente uno diga que no, pero en Brasil, que es un país que cuyo uno de sus principales problemas es la corrupción, que te salpiquen con una cuestión así probablemente puede terminar provocándote un grave daño. Así que termina una semana que había sido excelente, Marina Silva, al menos en medio de una situación que la complica.
Varios temas para avanzar y complementar la crónica internacional. Breve, pero de todas formas dejarlo destacado. En Estados Unidos tuvieron que suspender y por tercera vez en el año el rodaje de películas pornográficas por un posible caso de VIH que tiene alertada a la industria. Es la tercera vez, decía yo, en un año que se toma esta medida por un positivo en un test que se realizó a un actor, lo que significa que la organización que representa a la industria del cine porno en ese país, que se llama Free Speech Coalition, esto los ha llevado no solamente a confirmar esta moratoria sobre las filmaciones de las películas Triple X, sino que a pedirle, según el protocolo que además se ha establecido hace ya algún tiempo, ya varios años, habitual en esta industria, a que todos los actores se tengan que someter a nuevos exámenes para poder detectar eventualmente que se haya propagado el contagio de esta enfermedad. Uno de los riesgos cuando se filma películas pornográficas, además sin la utilización del preservativo. Eso por una parte. Hay un par de otros datos también.
El accidente que tiene enterrados a 20 mineros o atrapados a 20 mineros tras un derrumbe en Nicaragua es en una zona que se llama Bonanza, que es de muy difícil acceso. Hay funcionarios del Sistema Nacional de Prevención de Desastres que han confirmado que son entre 20 y 25. Todavía no se tiene ni siquiera el número exacto. El derrumbe ocurrió ayer por la mañana, la noticia se supo recién en la tarde, y según el diario La Prensa, habría dejado a este grupo de mineros después en el derrumbe después de un deslave que ocurrió a las 10 de la mañana del jueves. 11 horas después, dos de ellos lograron salir y dijeron que hay muertos al interior de la mina.
Si las armas las carga el diablo, quiero decir que cuando se trata de menores de edad, la historia que se vivió en Estados Unidos es francamente increíble. Recordemos que en Estados Unidos la edad mínima para poder practicar en algún campo de tiro es de 8 años, una cuestión que es incomprensible. Lo pueden hacer siempre cuando estén en compañía de los padres. Pues bien, un padre decidió acompañar a su hija a un campo de tiro y la niña recibió como entrenamiento el disparo con un subfusil Uzi en un campo de tiro al aire libre en Arizona. Pues bien, la menor comenzar el disparo, por la potencia que tiene una subametralladora en la práctica, se va hacia atrás, sigue disparando y termina por matar a su instructor. Un tema que se ha transformado hoy día nuevamente en debate en Estados Unidos. Una línea para destacar al menos lo que ha ocurrido con la tercera huelga general en contra del gobierno de la presidenta Cristina Fernández en Argentina. Ha vivido ella un año complicado en medio de una fuerte crisis económica, un aumento del desempleo, de la tensión social también, y que ahora tuvo a las principales organizaciones sindicales contrarias a su gobierno protestando, lo que significó una paralización que terminó por incluso afectar también vuelos desde Chile hasta ese país. 7 de la mañana con 31 minutos. Love Somebody se llama la canción que interpreta Rick Springfield, esta figura que es un cantautor y músico australiano que fue conocido también por otra canción, Jesse's Girl, pero esta es de 1984 y fue uno de los grandes éxitos de ese año de esta figura, que además para muchos es conocido como actor porque y además a los que siguen Friends seguramente van a entender el guiño que se hizo en algún momento en la serie Friends con un personaje que sea Joey Tribbiani del famoso Dr. Drake Grimori de Days of Our Lives. Bueno, Rick Springfield tenía un papel de un doctor que se llama Noah Drake en otra serie de televisión que se llama Hospital General, y siempre se vinculaba que el papel de Joey Tribbiani estaba, digamos, emulando al que hacía Rick Springfield, esta figura del mundo de la música, al que el éxito le resultaba esquivo hasta que de repente le dio un par de palos al gato, como esta canción que nos acompaña en el saludo a nuestros auspiciadores.
¿Necesitas respaldar la información de tu empresa? ¿Quieres pagar solo por los servicios de comunicaciones que utilizas? Apóyate en Dimension Data, servicios y soluciones, tecnologías de la información, cloud, comunicaciones, IT outsourcing. Consulta en www.dimensiondata.com.
En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN, ahora 11 frecuencias directas semanales en Boeing 767, cabina business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de las aerolíneas número uno en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
En punto, titulares.
7 de la mañana con 37 minutos, las 7 con 37. Valentina González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Excelente, imagínate, día viernes. Qué mejor.
Qué mejor.
Buenos días, Vale.
Vamos con los titulares más importantes.
En su intervención en la cena anual de minería, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a la judicialización de los proyectos. La mandataria se comprometió a que el gobierno revisará cada uno de los casos para ver los motivos que han llevado a retrasar las iniciativas mineras. Pérdidas millonarias habría dejado el gran incendio que afectó anoche a un local de la cadena Home Center en Ñuñoa. Cerca de 27 compañías de bomberos y camiones acudieron al local para tratar de combatir las llamas. El Consejo de Rectores anunció que no cambiará el ranking de notas para este año, pero para el 2015 el puntaje del ranking se calculará tomando en cuenta los distintos colegios por los que pasó el alumno durante su enseñanza media. Una veintena de personas estarían atrapadas en una mina en el norte de Nicaragua luego de un derrumbe que tuvo lugar ayer en la mañana. De acuerdo a dos mineros que lograron salir, ya habría fallecidos en el interior. El gobierno y los sindicatos de Argentina continúan enfrentados por las cifras del balance de la jornada de paro que se vivió este jueves, mientras que desde el Ministerio del Trabajo señalaron que entre el 50 y el 80% fue a trabajar normalmente. Los sindicatos cifraron en casi un 90% la adhesión al paro.
Te quiero contar, no, en realidad Connie te quiere contar algo.
Te queríamos preguntar algo.
¿Qué me quieren preguntar?
¿Tú sabes quién es Hello Kitty o no?
Sé quién no es.
A ver, ¿quién no es?
Ya lo leyó. ¿Qué no es? No es un gato. No, muy afectada por esa noticia.
No, espérate. A mí lo que más me intrigó de todo es cuando tú lo lees el titular y dice creador de Hello Kitty. O
revela
creadora
su verdadera identidad.
Y empieza a leer y te dice que no es un gato. Y tú
yo estoy leyendo una nota más sobre el tema que preocupa al mundo, la identidad de Hello Kitty.
Por eso yo decía, no, pero si no es un gato, ¿qué cresta es?
La mejor parte de todo fue la respuesta
de Snoopy.
De los creadores de Snoopy, sí, que dicen, en respuesta al escándalo de Hello Kitty, Snoopy sí es un perro.
Es un perro.
Tranquilos.
Notable.
Todavía podemos confiar en alguien.
Ahora, es interesante porque hay ciertos dibujos animados que uno tiene confusiones. ¿Qué es lo que es Clarabella, por ejemplo? Yo siempre tuve mis dudas. ¿Qué es lo que es Tribilín realmente? Es un perro.
Bilín.
Claro.
Un perro, yo creo.
Se supone que es un perro.
Pero claro, pero uno tienden a surgir ciertas. Y hay ciertos dibujos en
que. Sí, que son medios híbridos.
Pero si Hello Kitty es una niña, yo quiero decir que esa pobre madre, a esa niña debió haberle afeitado los bigotes cuando nació. Porque, y haberle operado la oreja.
No, pero fueron más allá, porque decía, es una niña, está en tercero básico, creo que estaba, vive en Londres.
Es una chica dulce.
A ver, ya, yo tuve una compañera de colegio.
Disfruta de hornear galletas y tocar el piano.
Yo tuve una compañera de colegio un poco parecida.
Tenía bigotes.
Tenía unos bigotitos parecidos.
Pero por eso digo que es inquietante que la madre no haya hecho nada al respecto.
Habiendo tantos métodos.
Sí, claro. No, bien raro Hello Kitty, ¿eh? Yo creo que mató.
El escándalo de la semana.
Yo creo que estaba que de capa caída Hello Kitty, con esto la levantaron magistralmente. No. Bien por el marketing de Hello Kitty.
Gracias, Vale.
Buenos días.
Vale, gracias.
Oye, vamos con el pronóstico del tiempo. Está nublado en buena parte del país y Santiago. Va a tener una temperatura que no se va a mover de los máxima 18-17 grados. tiene 7,2 grados de temperatura a esta hora en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 6 grados, se esperan 15 de máxima. En Concepción la temperatura es de máxima 13 grados, hay 11 a esta hora, también va a estar nublado. Y en Puerto Montt nos esperan lluvias, 12 grados de máxima, 10 grados de temperatura en estos momentos.
En las calles, lo que reporta la Unidad Operativa de Control de Tránsito a esta hora es un auto en pana que ocupa una pista ahí en Américo Vespucio al poniente en Avenida Santa Rosa, y congestión de la clásica a estas horas. Arroba Radio Duna para que nos cuenten si hay algún taco o alguna congestión que valga la pena compartir. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. El tema está hiper instalado en el debate. El expresidente Ricardo Lagos en ICAR el otro día habló de las deficiencias, no, más que las deficiencias, del déficit tremendo que tiene este país, no solo en infraestructura, sino que él también se refirió a, habló de 5 grandes temas: infraestructura, cambio climático, política respecto de migraciones, de demografía, energía, ciudad, etcétera, etcétera. Y en infraestructura concentró buena parte de la crítica política que levantó, crítica que apunta a la falta de decisión, de voluntad, decisión política para tomar algunas opciones, algunos caminos, instalar algunas discusiones, hacer algunas cosas, a lo mejor pensando un poquitito más a lo grande, proyectar alianzas público-privado en un plazo largo, no solamente pensando en la inmediatez. Colocó ejemplos respecto del metro, de los TAC, de, bueno, varias cosas. Ustedes ya han oído alguna. Y provocó rápidamente la reacción del gobierno, la reacción de ex autoridades y la reacción del mundo privado también. Mundo privado que lo aplaudió fuerte y de pie ese día, en lo que Eugenio Tironi describía en Twitter ayer como una muestra de que nos falta el papá. ¿Ah? De que hay un poquitito de ausencia o de carencia de la cosa medio paternal. Me parece una buena bajada, ¿eh? Aunque es un poquitito, no es por ahí por donde nos vamos a ir ahora, sino que lo queremos hacer con una conversación para saber qué opina el mundo privado de esto, qué opina el mundo de las concesiones, qué tan trancada está la máquina, cuánto desde los empresarios también se está buscando, se ha golpeado la puerta para restablecer aquella cooperación público-privada que marcó fuertemente la pauta en tiempos en que se empezaron a hacer carreteras y se empezaron a hacer otras cosas más, los mismos que rememoraba justamente el expresidente Ricardo Lagos. Y lo conversamos con Juan Eduardo Saldivia, presidente de COPSA, que además fue subsecretario de Obras Públicas, por lo tanto, algo de lo que estamos hablando entiende. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Suponemos. Si no,
suponemos, claro.
Yo, yo también supongo, podemos hablar de la U y Unión Española, no hay problema.
Sí, de hecho, no sea católica a esta altura.
En segundo lugar podemos hablar de eso.
No. Ojalá fuera en segundo lugar.
Penúltimo puede ser. Y es lo mismo al revés.
Cariño a nuestro querido Luis Larraín, ¿no?
Sí. Ya, a ver, ¿por dónde partimos?
Yo planteaba el diagnóstico que tienen ustedes respecto de lo mismo. ¿Qué tan compartido es con el que hace el expresidente Ricardo Lago respecto de la ausencia de esta cooperación, del estancamiento, de la falta de decisión política para llevar adelante proyectos en cooperación con el mundo privado o con quien sea? Porque lo que critica Lago es que incluso no, ni siquiera ponemos un bono afuera, que en el caso del metro, ¿no es cierto?, funcionaría automáticamente casi.
A ver, nosotros hemos conversado bastante este tema hace un buen tiempo. Y la verdad es que compartimos en parte fundamentalmente lo que es el llamado de largo plazo. Uh-huh. O sea, que creo que eso es lo central en lo cual hay que quedarse de lo que ha hecho el expresidente Lago. Nos dijo, pensemos el país del 2030.
Sí, claro.
Pensemos la infraestructura que se necesita a raíz de los cambios que demográficos, económicos, etcétera. Y dentro de eso hay que decir, bueno, los instrumentos que hemos tenido, ¿los hemos utilizado adecuadamente o los podemos utilizar mejor? Y yo creo que la respuesta es los podemos utilizar mucho más y mejor de lo que han sido utilizados en el último tiempo.
Ya, ¿y cuál es la mirada que hacen ustedes, la mirada introspectiva? No te quiero decir la autocrítica porque de repente podemos hacerla también, digamos, en la introspección cabe la autocrítica, pero ¿qué dice el mundo privado respecto de lo que ellos mismos han hecho para contribuir a que esto funcione?
A ver, las dos cosas. Dice que se ha hecho mucho y muy bien, y desde la perspectiva de la infraestructura que se ha desarrollado, ha habido una cartera de concesiones desde el gobierno de la presidenta Bachelet y desde el gobierno del presidente Lago y desde el gobierno, en fin, ha habido una cartera de concesiones que se ha materializado menos de lo que se anunció, sin duda, en el gobierno pasado se materializó menos de lo que se anunció, pero que también las concesiones hoy día enfrentan, y desde hace un buen tiempo, por diversas razones, una mirada que no es la misma que teníamos como país hacia finales de los años 90 o principios de la década del 2000, cuando fue como el momento de gloria de las concesiones.
¿Cuál es esa mirada hoy día?
O sea, hoy día la mirada es más crítica. Hoy día la mirada está puesta en, como lo dijo Lago, no si tenemos autopista Santiago Valparaíso de excelente calidad, sino que los problemas que tiene esa autopista.
Ya, pero ¿no te parece un poco lógico del proceso, digamos?
Absolutamente.
Porque hoy día, claro, yo feliz aplaudo la autopista, pero cuando ya la estoy usando y me doy cuenta que me meto en un taco gigantesco porque está mal hecha, para salirme a la norte-sur, ponte tú, te estoy colocando un ejemplo X.
Sí.
Bueno, ahí pasamos a otra etapa.
Absolutamente. Y de eso se trata que el contexto cambió porque los problemas son otros. Uh-huh. Se van resolviendo problemas, se da un salto cualitativo en la solución del problema existente, pero aparecen nuevos problemas. Los nuevos problemas aparecen, ya sea porque la autopista o la obra, cualquiera esta sea, no se diseñó adecuadamente, o porque cambió la localización, o porque cambiaron los tráficos, o porque se multiplicó el parque automotriz varias veces más de lo que se había pensado. En fin, cambia el contexto, y de eso se trata la capacidad que debemos tener como industria, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Hacienda, concesionaria, de hacerse cargo de las necesidades que la gente exige para mejorar la calidad de servicio.
A ver, hay una cosa que dijo la presidenta también la semana pasada que me gustaría que me ayudaras a entender desde la lógica de ustedes, que da la orden de que se ejecute el 100% del presupuesto a la nación, y que sabemos que por montones de razones no se logra siempre ejecutar el 100% del presupuesto destinado para un año, por trabas burocráticas, de toma de razones por parte de la Contraloría, en fin. Desde el punto de vista del trabajo, de lo que se está haciendo, ¿a cuánto los afecta a ustedes cuando esa traba burocrática termina por impedir que se ejecute el 100% de un presupuesto?
Hay efectos. Sobre todo en esto que estamos conversando recién. Uh-huh. Las grandes obras de concesión se hacen en 5 años, en 4 años, desde que está la ingeniería hasta que se ve por la gente, hasta que se inaugura.
Lo que es bastante rápido, digamos.
Así es. Pero si tú necesitas hacer un estudio de impacto ambiental, o si tú necesitas contratar la ingeniería, y para eso necesitas que el Estado dé una autorización, esa autorización pase por Hacienda y luego pase por la Contraloría, y si en vez de no... Eso no ocurre en 3 meses, sino que en 6, bueno, hay recursos estatales que no se van a colocar.
Ejemplifiquemos con lo que pasó durante el gobierno del presidente Piñera, porque tú mismo decías, estamos conversando con Juan Eduardo Saldivia, presidente de COPSA, que no se hizo lo que estaba inicialmente presupuestado. ¿Por qué? ¿Hay alguno de esos problemas por los que pregunta Juan Manuel, o pasan otras cosas?
A ver, pasaron varias cosas, desde que, por ejemplo, estaba licitada y adjudicada la autopista de la Ruta de la Fruta, de Pelequén a San Antonio, que era una autopista que tenía que traer toda la producción de la sexta región y séptima región hacia los puertos de San Antonio. Y ahí se, por ejemplo, en materia de estudio de impacto ambiental, la autoridad decidió retirar el estudio de impacto ambiental en vez de incorporar una adenda al estudio existente. Y bueno, al retirar y presentar uno nuevo, las nuevas exigencias hicieron que el concesionario dijera, mire, sobre el contrato que habíamos firmado, ya esto no se financia. Pero también procesos de toma de decisiones que se ralentizaron, cosas que se quisieron reestudiar nuevamente, carteras difíciles de ejecutar. Hubo problemas que, ojo, no quiere decir que sean exclusivos del gobierno pasado y que sea una decisión política.
Es un ejemplo, porque tú lo mencionaste.
Porque hoy día el gobierno ha lanzado una cartera de 10.000 millones de dólares en inversión a través de concesiones, que son difíciles de ejecutar, que va a requerir mucho esfuerzo, va a requerir que el proceso de toma de decisiones sea muy eficaz, que la Contraloría, que las cosas se hagan bien para que la Contraloría tome razón y rápidamente.
Y para que las mediciones, el tema del impacto ambiental también pase correctamente.
Y el convenio,
que es un tema que hace 20, 15 años no tenías atrás con la fuerza que lo tienes hoy día.
O sea, si pensamos, volvemos al tema del contexto, Vespucio Sur se hizo sin estudio de impacto ambiental. Posteriormente la Contraloría dijo, oiga, ahí se cometió un error, haga el estudio, pero el estudio se hizo con la autopista ya construida. Hoy día es impensable una cosa de esa naturaleza.
Claro. Es complejo el tema porque aquí se supone que es uno de los grandes motores de la reactivación, es echarle mano precisamente a esto. ¿Dónde más crees tú que se puede trabajar para poder avanzar más rápidamente? Porque cuando uno tiene una economía desacelerada, si no es por aquí, no uno se le ocurre por dónde poder despejar más rápidamente el camino para traer, digamos, o darle movilidad a la economía.
Bueno, nosotros le hemos planteado al ministro un tema y él nos devolvió con otro tema, y los dos son interesantes. Existe lo que hemos denominado desde hace tiempo la agenda de seguridad y servicialidad de las autopistas, es decir, las autopistas, sobre todo las interurbanas, se hicieron hace 10, 15 años, y las condiciones de seguridad han cambiado porque han aumentado los tráficos, han aumentado las interferencias con las localidades, y hay una agenda del orden de $600 millones de infraestructura de muchas obras, más bien pequeñas, desde La Serena hasta Puerto Montt, que puede significar darle un plus importante en seguridad y en servicialidad. Desde paraderos, pasarelas, puentes, que no se construyeron originalmente por las concesionarias, sino que son los puentes de hace 30, 40 años, que si vuelve a llover en este país a lo mejor están en peligro.
Claro.
En fin, y eso se puede hacer muy rápido porque las ingenierías están prácticamente listas. Lo segundo, que es lo que el ministro nos dijo, bueno, ¿por qué no pensamos una cartera de infraestructura de pequeñas obras al interior de las ciudades? No solo asociadas a las autopistas interurbanas, sino que hay temas de espacios públicos, hay temas de centros de recreación, de teatros, de anfiteatros, en fin, cosas que tal vez son más pequeñas en escala, pero que pueden tener un gran impacto, pero al ser más pequeñas en escala no requieren tanto estudio, no requieren tanta ingeniería, no requieren tanto plazo y se podrían construir rápidamente.
¿Y de qué depende que se hagan esas cosas?
De que se tome la decisión, de que se avance. Que
¿y
se
esa llama decisión la tiene que tomar
la quién? Tiene que tomar el gobierno.
El gobierno.
¿Qué se licita en este país? ¿Qué se construye en este país? ¿Qué se concesiona? ¿Cómo y cuándo? Lo decide siempre el gobierno. Nosotros estamos dispuestos, como dijo el presidente Lago, a concesionar todo lo que el gobierno decida concesionar.
Estamos conversando con Juan Eduardo Saldivia, presidente de COPSA, que agrupa los concesionarios. Se concentra mucho lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando en la región metropolitana. En regiones, ¿qué es lo que hay disponible para construir en materia de infraestructura? ¿Hay negocios para los privados en regiones? ¿Hay cosas atractivas que hacer? ¿Hay disposición del gobierno también de mover la infra en regiones?
A ver, en regiones puede haber una cartera maravillosa. Desde esta que conversábamos recién de la servicialidad y seguridad en toda la Ruta 5, que va hoy día desde Puerto Montt a Caldera, pero además hay proyectos importantes que hay que hacer. Se está trabajando hoy día en regiones, si pensamos en la cartera en ejecución, las autopistas de Iquique, Iquique Aeropuerto, Iquique Ruta 5. Está terminada la autopista de Antofagasta al aeropuerto Antofagasta-Mejillones. Se está trabajando en la autopista en Loa. Esas son las cosas que se están haciendo. Pero si tú piensas en el desafío de Chile, el presidente Lago dijo que en materia portuaria ya habíamos perdido la batalla.
Claro.
A lo mejor sí, a lo mejor no, pero de que se necesita mejorar la infraestructura para abastecer nuestros puertos, y los puertos están en regiones.
En eso, perdona, en eso hay coincidencia, porque Lagos habló, por ejemplo, de la línea paralela al metro, al de la línea 1, con un metro express, y vimos ayer que no todo el mundo estaba de acuerdo, otros tenían otras ideas diferentes de construcción de un metro de esta característica. En lo que sí hay coincidencia completa, dirías tú, y que por lo tanto lo único que falta entonces es dar el vamos.
La decisión política.
La decisión política. ¿Dónde sí hay coincidencia completa? Así como para enumerarla, para tenerla súper clara, para que en el fondo cuando uno le tenga entrevistado al frente le pueda decir, oiga.
A ver, coincidencia completa en que el instrumento de concesiones como tal, como instrumento, permite ejecutar una cartera de inversiones de manera eficiente, rápida, permite que
reactivadora
permite que el Estado libere recursos que destina a otras cosas. Pensemos que en Chile hay 80.000 kilómetros de caminos, 24.000 de esos están pavimentados, es decir, los 56.000 restantes, la inmensa mayoría son caminos secundarios por el cual no hay ninguna posibilidad de hacer una concesión.
Ya, pero ¿dónde está la coincidencia entonces?
Vuelvo a la pregunta. La coincidencia está, uno, que el instrumento concesiones es un instrumento valioso, que hay que recuperar su valoración pública y política, y que podemos concesionar todo aquello en lo cual el privado tenga disposición a invertir y haya posibilidad de materializar rápidamente.
Hoy día están en duda, ponte tú, los hospitales. No te voy a meter en necesariamente en el debate, pero las concesiones de los hospitales están puestas en duda. Pero ¿dónde no hay ninguna duda de que esta cuestión funciona? ¿En las carreteras? ¿Te parece que ya está despejada la duda respecto a las carreteras? Porque aquí hay gente en Twitter que me dice, sí, lo que pasa es que hoy día nos dimos cuenta que aquí hubo una confabulación para que se provocara el taco de manera de cobrarte más caro. ¿Son solamente dudas? ¿Te parece que el sistema está legitimado?
Yo creo que en carretera está legitimado. Interurbana, sin lugar a duda.
¿Qué pasa con los puertos, por ejemplo?
Los puertos, a través de otro mecanismo, los puertos hoy día en Chile son operados por el sector privado.
Ajá.
Y hay que dar un salto cualitativo en nuevos puertos. O sea, Valparaíso ya no tiene dónde poner un nuevo frente de atraque.
Pero tienen ahí los privados las credenciales necesarias para demostrar que se la pueden, que la pueden hacer bien y que vale la pena que sigan participando.
Absolutamente, absolutamente.
Tienen un poco de cerca, pero bueno, hay que preguntarle igual.
No, y además no es el negocio COPSA.
Sí,
los puertos no son negocio de los concesionarios de obra pública COPSA.
¿Y los hospitales?
Yo creo que en hospitales hay que aceptar que se tomaron decisiones políticas ya, que se dijo, mire, vamos a seguir adelante con aquellos hospitales en los cuales la Contraloría tomó razón. Los que no tomó razón la Contraloría los vamos a hacer como infraestructura pública. Yo creo, y estamos dispuestos para seguir dando esa discusión y esa conversación, porque creemos que se puede hacer más rápido y a menor costo a través de concesiones. Pero y sobre todo porque hay una agenda muy ambiciosa del gobierno que quiere tener 20 hospitales nuevos al término de esta administración. Nosotros queremos que le vaya bien porque queremos que le vaya bien al país, y por eso es que creemos que insistiremos en el instrumento de concesiones para poder materializar esa agenda. Ahora, hay que despejar claramente, concesiones de hospitales nunca ha sido pensado para que el privado sea el que presta los servicios sanitarios, sí, o médicos. Es solo la infraestructura, y ahí es donde a lo mejor ha faltado suficiente diálogo, suficiente información, suficiente
¿alguna lección del caso del Hospital Salvador entonces?
Yo creo que sí. Yo he dicho que había una agenda de hospitales ya desde el gobierno de la presidenta Bachelet, que firmó el ministro Vitar con el ministro Erazo. Eran 10 hospitales. Eso pasaron 3 años y no se avanzó fuertemente, y se le puso el acelerador al final del gobierno pasado. Coincidió con el periodo electoral. No es el mejor momento para conversar ese tipo de tema. Entonces eso nos dañó, cruzó de mala manera el debate, porque lo politizó, lo ideologizó y se perdió un poquito en la mirada más técnica.
Qué buena conversación esta, porque aquí está puesta la esperanza de la reactivación en el mediano plazo. Y si aquí uno
en el mediano plazo.
Sí, pues en el mediano plazo, pero que es muy importante, porque en el corto plazo uno puede tomar medidas tácticas. Lo que uno tiene que tener es diseño de estrategia, que es la de mediano y largo plazo, para en el fondo darle fortaleza a una economía que depende tanto de los vaivenes externos por una parte, pero por otra también de decisiones políticas que pueden afectar también el crecimiento económico. Por eso es que digo que esto es clave, muy muy clave.
Es clave porque es, primero, reactivación. Es cierto, la infraestructura desde los años 30 en el mundo es mirada como, y con razón, como el instrumento de la reactivación. Pero segundo, supongamos que, producida la reactivación, la infraestructura hoy día en Chile es clave para el desarrollo económico. O sea, si efectivamente queremos tener un país de $30,000 de ingreso per cápita hacia el año 2030, o sea, ojalá el año 2025, los costos de logística hay que reducirlos a la mitad. En Chile los costos de logística, es decir, de cuánto cuesta sacar un producto desde el productor hasta el destinatario en China o en el supermercado de Santiago, representan 20% del Producto Interno Bruto. La OECD representa el 10%.
¿Y eso tiene que ver con infraestructura?
O sea, eso es pura infraestructura.
Es pura infraestructura.
Pura infraestructura. Y, bueno, camiones de mejor calidad, claro, etcétera. Pero yo te diría que el 90% de los costos de logística es infraestructura. Es tiempo, es calidad de la infraestructura, etcétera. Entonces, si queremos no solo dar el paso de reactivación, sino que de desarrollo de largo plazo para que nuestra economía sea más competitiva en el mundo, la infraestructura es clave.
Don Juan Eduardo Saldivia, presidente de COPSA, un millón de gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes, encantado.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos, pues.
Ya pues.
Se nos acabó el tiempo. No hay nada más que hacer. Pero volvemos con las noticias y sigue, luego hablemos o no. Buenos días.